Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy día 8 de marzo del año 2013. Bien, como decía, no tenía nada preparado. Vamos a hacer una tertulia general. Hoy somos bastantes hermanos, bastantes en la sala de charla bíblicas. Así que cada uno, pues ya sabéis, los que queréis hablar, pues siempre pedimos palabra aquí en el chat por escrito. De modo que comenzamos. Si queréis, podemos hablar de cualquier cosa. Podemos analizar los acontecimientos pues que están ocurriendo en el mundo. Tenemos también al hermano Fran Toro, que hacía bastante tiempo que no entraba en la sala de charlas. ¿Qué tal, hermano? Y hoy somos bastantes también. Tenemos también a Iván Torregrosa, que hacía mucho tiempo, Iván Torregrosa, que no entraba en la sala de charlas, así que también le damos la bienvenida. Bien, voy a decir de momento los que estamos en la sala de charlas bíblicas. Por orden alfabético, pues son los siguientes: Anita, Juan Méndez, Vicente, Pedro Rodríguez, Óscar Octavio, Mari Lizondo, Florian Polanco, Capitán Victoria, Juan Miguel, Iván Torregrosa, Eduard Hostilio, Miguel Gil, Fran Toro, Carlos Plaza y el hermano Ábalos. Bien, pues bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas. Como he dicho, hoy no tenía en concreto ningún estudio preparado para compartir con los hermanos. No me ha dado tiempo. Entonces, podemos hacer una tertulia espontánea, podemos comentar, podemos hablar de lo que queráis, podemos, si queréis analizar, pues alguna noticia, podemos compartir algunos pasajes bíblicos, lo que queráis, que haya completa libertad en hablar, en compartir, lo que queráis, hermanos, procurar utilizar el micrófono. Para eso estamos en una sala de charlas bíblicas en audio, no os dé vergüenza. Los que queráis hablar, pues ponéis aquí por escrito, pido palabra. Y así podemos participar y llevar un orden sobre cualquier noticia. Ya sabéis que el martes, acabo de oír ante la noticia, es cuando comienza el cónclave en Roma, el cónclave en el Vaticano, para elegir al siguiente papote, al sucesor de Benedicto XVI. Como ya sabéis, yo personalmente creo que al que van a elegir es al negro Pedro, a Peter Turkson. Personalmente creo que es al que van a escoger como papote. Va a ser una especie de revolución lo que va a ocurrir en el Vaticano, en la Iglesia Católica. Y bueno, la razón es el por qué creo que va a ser el negro Pedro. Pues ya lo explico en el documento que he publicado, que he escrito hace un par de días. Ahí lo tenéis en la página web. Y cualquier hermano de los que estáis en la sala, si queréis opinar, hablar de lo que queráis, pues ya sabéis, podéis. Bien, tenemos en la sala dos hermanas, que son Anita, mi amada Anita, y también tenemos a María Elizondo, que ha entrado también un par de veces, en el pasado, pues también la tenemos hoy en la sala de charlas. Y como he dicho, el hermano Fran Toro, que hacía tiempo que no entraba en la sala de charlas, también le damos una cordial bienvenida y le damos las gracias por estar en la sala de charla. Sabéis que podéis comentar lo que queráis, hermanos. En la próxima charla bíblica que tengamos, en la próxima reunión, seguiremos estudiando el libro de Daniel, que todavía no nos quedó por terminar unos capítulos, no lo terminamos, ya que nos metimos en el asunto del papado, de la falsedad del poder papal, y nos quedamos pues sin terminarlo. Así que en la próxima charla bíblica seguiremos con el libro de Daniel. Es un libro tremendo. Es que el sistema financiero occidental transatlántico, pues está esto la quiebra, y lo que se está preparando es un nuevo sistema financiero mundial, un nuevo sistema económico mundial. Por cierto, el Vaticano, en concreto la Oficina del Vaticano para la Justicia y la Paz, presidida por el cardenal Peter Turkson, es lo que están pidiendo: un nuevo sistema financiero mundial, un nuevo sistema económico mundial y una autoridad política mundial, es decir, un gobierno mundial. Esto que lo está promoviendo en especial es el cardenal negro Peter Turkson. Esa es por una de las razones por la que creo que este cardenal es el falso profeta. Va a ser el papote, van a ser el que van a elegir como papote en el conclave que comienza el martes. Y que bueno, no sé el tiempo, los días que durará. Puede durar un día, puede durar varios días. Pero estoy convencido que antes de que comience la Pascua hebrea, que comienza el día 25 de marzo, antes del 25 de marzo ya tiene que haberse elegido este falso Elías, este falso profeta papal. Ya lo explico esto en el documento que escribí hace un par de días. Pues, si queréis pues más información, ahí la tendréis. Repito, es el cardenal Peter Turkson quien está pidiendo precisamente un nuevo sistema económico y financiero mundial, que va a ser el que todos sabemos, el sistema de marca, de marcar en la frente o en la mano derecha, con el nombre de la bestia y el número de su nombre, que es el 666. Ese va a ser el siguiente, el nuevo sistema económico mundial que se va a implantar durante ese gobierno mundial que va a venir, esa autoridad política mundial, como dice el cardenal Peter Turkson, autoridad política mundial, que será el gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta.
Sí, bueno, y esta noche hay una videoconferencia de Lyndon LaRouche, creo.
Sí, Lyndon LaRouche, bueno, esto lo tiene claro, que el sistema financiero económico mundial pues está hundido. El sistema, como lo llama él, el sistema transatlántico, y lo que dice es eso, él le anuncia que viene un caos, una guerra mundial, pero no da una solución. Él nunca, como sabes, pues no habla de Cristo para nada, y él no ofrece una solución para los problemas de este mundo. La única solución para los problemas de este mundo es el reino de Dios cuando venga a la tierra, después de la tribulación de aquellos días. Y evidentemente este señor pues no hablaba para nada de eso. Él es un político, y la única solución para este mundo es cuando este sistema sea totalmente destruido, cuando Cristo venga. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, pero dice el hermano Ábalos que los líderes del socialismo del siglo XXI quieren dejar a Chávez momificado en una vitrina en un museo. Efectivamente. Bueno, no sé si sabréis, hermanos, que este pollo llamado Chávez, que Dios lo maldijo, para el que no lo sepa, él maldijo públicamente a la nación de Israel y Dios lo maldijo a él, porque el propio Dios dice en la Biblia: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y no sé si visteis vosotros el vídeo, salió en todas las televisiones, cómo este Chávez maldijo públicamente a la nación de Israel. Y muy poco tiempo después pues le vino este misterioso cáncer que le vino, que se lo ha llevado. El Señor le maldijo a él por haber maldecido a Israel. Él se creía un Mesías, el Cristo de los pobres, ¿no? El Cristo, el Mesías de Venezuela, de todos estos países bolivarianos, pues él se creía el Mesías Salvador, el Chávez, para el que no lo sepa. Este falso ungido, este falso Cristo, y al final pues el Señor lo maldijo y el Señor lo mató. Evidentemente este pollo se hacía pasar por cristiano. Él besaba crucecitas, no sé si lo habré visto, hablaba de Cristo, a veces tenía la Biblia, el Chávez, el Hugo Chávez, y sin ninguna duda pues engañó a muchos. Algo parecido a lo que hará el falso profeta, que se hará pasar por cristiano. Pues Hugo Chávez engañó a muchísimos, se hizo pasar por Mesías, por ungido, y maldijo a la nación de Israel. Pues Dios, sencillamente Dios cumplió su palabra, le maldijo a él y le envió un cáncer, porque ese cáncer, quien se lo ha enviado, quien se lo envió no fueron ni los Estados Unidos ni nadie, se lo envió Dios a Hugo Chávez. Y el Señor pues le mató. Sí, él decía que era el Mesías, el ungido de los pobres, el salvador de los pobres, y él y su familia pues eran multimillonarios. Nadaban en la abundancia y la riqueza, mientras se proclamaba el Mesías, el salvador de los pobres. Sí, adelante, hermano Fran.
Hermano Tito.
Sí, adelante.
Sí, de Chávez se sabe que practicaba la brujería, igual como la... como el gran santero o santón que es Fidel Castro y su hermano. Y Fidel Castro es uno de los jefes de los santeros de Cuba. Pues lo mismo practicaba Chávez, practicaba la brujería. Se dice que en el Palacio de Miraflores todos los meses antiguamente mataban un león para ofrecerlo a Satanás. Y sé de fuentes muy fidedignas que inclusive lo dijo el propio aviador que lo llevó en el avión, el piloto, que llevó a Chávez, un militar y una niña, a una zona del Amazonas. Se bajaron del avión, se metieron él, la niña y el militar, se metieron en el bosque. El hombre estuvo esperando varias horas. Cuando vio que no aparecía, el hombre se internó también más o menos por el monte por donde habían entrado. Y, oh sorpresa, se encontró a Chávez bañado en sangre, haciendo ritos satánicos. Y el hombre, despavorido, salió corriendo hacia el avión y los esperó. Y cuando llegaron, estos dos sujetos, Chávez y otro militar, llegaron sin la niña. Y entonces el hombre, bueno, de ahí se dio de baja, aterrorizado. Quiero decir con esto que este hombre utilizaba todos los medios para obtener poder y para tener nubelizado, para tener como en tinieblas a Venezuela, porque Venezuela está en tinieblas, no ven nada. Este es un segundo Mussolini y Perón mezclado junto con Chávez. Son personajes que hipnotizan a grandes masas, y lógicamente una forma de hipnotizar a las grandes masas es por medio de estos ritos satánicos, así como han tenido a Cuba totalmente paralizada durante 50 años. Bueno, este señor ha hecho eso, y no me extraña a mí que después de tanta brujería y tanto y tantas barbaridades que ha hecho, pues el Señor se haya cansado y haya dicho basta ya basta, y le haya proporcionado una enfermedad terminal. Porque realmente esto es uno de los cuentos que lo sé de fuentes muy, muy cercanas, muy fidelinas, pero hay infinidad de cuentos de sacrificios y de barbaridades que este señor ha hecho en Venezuela. Pero ya digo que la gente, por supuesto, antes los políticos no repartían nada a la gente pobre. Y este, como les ha dado alguna que otra limosna, pues la gente humilde está encantada con él, porque es que antes no les daban nada y este ahora les da algo. Aunque sea de engaño, pero les da algo. Por eso, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, Eso es lo que ha ocurrido con Chávez. Simplemente tiene engañado y ha repartido todo, muchísimo dinero a los países vecinos, y se ha hecho, pues, es un caudillo, un líder, por la cantidad de dinero que ha repartido y la verborrea también que él tiene, porque él tenía verbo. Él hablaba y parecía que convencía, ¿no? Bueno, paso a palabra.
Gracias, hermano Francisco, por ese testimonio. Efectivamente, sabemos que Chávez practicaba la brujería. Sacrificios humanos. Y antes de dejar paso al hermano Ábalos, que ha pedido palabra, pues, bueno, sabéis, conocéis al sucesor, al que ha reemplazado a Chávez, el pollo este del bigote, que por cierto me recuerda, es una mezcla en su aspecto físico, para mí, lo veo, que si os fijáis bien, es una mezcla entre Stalin y Saddam Hussein, ¿no? Es un híbrido, una mezcla. Y bueno, no sé, sabréis que este pollo, el del bigote, el sucesor de Chávez, es un seguidor fanático. Él tiene un dios que se llama Sai Baba, que murió hace unos años. Es un santón, llamado santón entre comillas, de la India, un satanista, ¿eh? Pues él era un seguidor y es un seguidor fanático de él. Hoy lo estaba leyendo la información en el periódico y aparece ahí delante de él, vestido de blanco. Es una fotografía del año 2005 y él es un seguidor de este pollo, ¿no? Así que ojito con este tío, con el sucesor de Chávez, porque va a dar muchísimo que hablar, si no ya lo veréis. Le veo un tipo muy, 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 muy peligroso y un tipo malvado. Y es la forma que tiene de actuar Satanás, dar dinero a la gente. Satanás da dinero y premia a los suyos, a los que le siguen. Y eso es lo que hizo Chávez, este hijo de Satanás. Este hijo de Satanás que maldijo al pueblo de Israel y Dios le maldijo a él. El Señor lo dice bien claro en la Biblia. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Quien maldiga al pueblo de Israel, Dios lo maldice a él. Y lo maldijo, pues públicamente salió en las televisiones que maldecía al pueblo de Israel. Y rápidamente le vino el cáncer. El Señor lo maldijo a él y se lo llevó. Lo mató. Entonces mucho cuidado con eso. Y nada, el tipo, pues como muy bien ha dicho el hermano Fran, el tipo practicaba ese tipo de cultos, de magia negra, y era un auténtico satanista. El hecho de que hablara de Cristo, a veces utilizara, cogiera la Biblia, diera besitos a crucecitas, eso no significa absolutamente nada. Esa es la forma que tiene Satanás de engañar, para que otros ingenuos, para que miles y miles de ingenuos crean que este individuo era un ungido de Dios, era un salvador de la patria, era un cristiano. Eso, para eso lo hacía el Chávez. Y de esa forma pues engañó a muchos católicos, a muchos evangélicos también engañó, que se consideran chavistas, seguidores del Chávez. Yo conozco por ahí a tipos que se creen, dicen que son evangélicos, que son cristianos y son seguidores de este tipo, ¿no? De este individuo. Y lo que era es un falso Mesías, un falso Cristo. Era un hijo de Satanás, un blasfemo, y era un maldiciente. Y la Biblia dice bien claro dónde irán los maldicientes, es decir, los que lanzan maldiciones. Y este tipo deseó la destrucción, maldijo al pueblo de Israel y deseó su destrucción. Y así es el gobierno de Chávez. Ahí está el gobierno, son los mismos, ¿eh? Ahora el que le ha sucedido a Chávez, pues ya lo ves, es una mezcla entre Saddam Hussein y Stalin, que eran dos hijos de Satanás. Pues es como un híbrido, una mezcla. Y ojito con este, porque es un seguidor de un dios falso, es un seguidor de un demonio que se llamaba Sai Baba. No sé si habéis oído hablar de Sai Baba. Encontraréis en internet mucha información de este pollo. Era un santón, un falso profeta de la India, ¿no? Y aparentemente hacía muchos milagritos y todo esto, ¿no? Pues este tipo, el seguidor de Chávez, el que ha sucedido a Chávez, es su ídolo, su dios es Sai Baba. Bien, había pedido primero palabra al hermano Ábalos y luego el hermano Florian.
Sí, hermanos, quisiera agregar quizás un poco a lo que dijo Frank. Y efectivamente, Fidel Castro no solamente es un santero. En alguna ocasión y les comenté sobre esto, y esto sí yo les puedo decir con certeza, porque bueno, no voy a entrar en el detalle que en algún momento he hablado, que yo conozco ese campo, yo conozco bastante bien el campo del satanismo. Y este señor, este Castro, se inició hace muchos años, y obviamente hizo estudios profundos y fue subiendo de grados dentro del satanismo. Claro que en Cuba se conoce como la santería, pero él hizo estudios se fue haciendo estudios muy profundos y él iba a África a graduarse cada vez que ascendía, y hace más o menos 10 años atrás lo consagraron. Él no es santero cualquiera, él es el sacerdote principal del Caribe, representando todo el área del Caribe Latinoamérica dentro del satanismo. Claro, con la máscara que se llama la santería. Pero el hombre tiene un alto grado y tiene bastante poder dentro del satanismo. Aparte de eso, si ustedes observan, tiene una edad avanzada, pero no ha sido tocado. Hay un libro escrito por un ex agente de la CIA, donde narra las 200 y tantas veces que la CIA trató de asesinarlo, y son las anécdotas que cuenta en el libro, y nunca lo pudieron hacer porque él siempre ha estado protegido por una legión, no uno, por una legión de demonios. Y Chávez, cuando empezó a leer sobre eso, cuando él era bastante joven, recién egresado de la escuela militar, empezó a leer sobre Fidel, cómo es que él había logrado todo lo que logró, adormecer a todo un pueblo, controlar a todo un pueblo. Empezó a leer literatura, y es después que sale que Rafael Caldera, el doctor Rafael Caldera, lo sacó de la cárcel, le dio una... después del golpe de Estado, pues él le dio la libertad después de 2 años de que estuvo preso. Entonces él viaja a Cuba a investigar un poco más sobre cómo es que Fidel había logrado todo eso. Y efectivamente después empieza a practicar también, Chávez empezó a hacer sus prácticas siguiendo el lineamiento de Fidel. Por eso es que abiertamente Fidel confesó, lo dijo públicamente, que lo aceptaba como uno de sus discípulos, porque Chávez siguió esa misma línea. El problema fue, ahí el problema serio que tuvo Chávez fue que al principio, cuando él tomó la presidencia, 2 años más o menos después, él dijo que él no quería saber nada de Dios, que Dios, inclusive dijo que Dios, eso era una patraña, que no existe, e inclusive llegó a tratar de prohibir que los estudiantes en las escuelas públicas se les hablara algo acerca de Dios. Es más, trató de poner el ateísmo en las escuelas públicas. Luego, el problema que se le complicó todo es porque cuando se le desarrolló el cáncer, ahí él mezcló las cosas. Ese fue el error más grande que él cometió, para más tarde pues se le complicaron más las cosas. Y es que él después públicamente pidió y dijo: Cristo, dame más vida, que tengo muchas cosas que hacer y terminar. Ese fue el error que él cometió. En el satanismo no pueden hacer esas cosas, no es permitido desde el punto de vista como él lo hizo. Y entonces tuvo que regresar a Cuba cuando las cosas se le complicaron ya y no hubo ya una alternativa médica. Entonces ahí se reunieron los altos representantes de la santería, los babalao, y le hicieron un ritual para tratar de revertir lo que él había hecho. Pero ya era muy tarde, no hubo espacio para revertir lo que él había hecho, y entonces pues se le complicaron más las cosas, y ahí ya se terminó todo, murió. Pero efectivamente sí, él siguió el mismo lineamiento en todos los aspectos que Fidel había hecho, solo que aparentemente no lo supo dirigir Fidel en ese aspecto, en el sentido de que parece que no le advirtió que ya metido en esto de la santería, ya no podía hacer esa mezcla que él hizo después, invocar el nombre de Cristo Jesús. Y eso fue lo malo que él hizo en determinado momento, porque no lo hacía de corazón. Entonces, como a manera de conclusión, pues el resultado fue por tratar de jugar con las dos partes, pues ahí tiene el resultado, murió. Pero lamentablemente hizo un desastre, ha dejado en la ruina al país, porque le puedo decir, yo estuve en Venezuela hace año y medio y eso da tristeza ver cómo dejó el país comparado a cómo era antes. Antes, o sea que hay un antes y un después de Chávez. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos, por la información, hermano. Bien, había pedido palabra el hermano Florian y después el hermano Franto. Adelante, hermano Florian.
Buenas noches a todos los hermanos. Sí, quisiera en primer lugar decir que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el hermano Fran sobre ese gran hipnotismo que tenía Chávez, al estilo Hitler, que podía hipnotizar grandes masas. Él era muy populista. También estoy de acuerdo con el hermano Tito sobre ese cáncer, para mí que fue enviado por Dios, creo yo, porque una cosa es usted maldecir a ese sistema político sionista que está gobernando en Israel, y otra cosa es maldecir a todo el pueblo, porque no todos los que están ahí son sionistas, y hay gente, yo creo que hay pueblo de Dios ahí. Entonces, eso fue uno de los errores también de él, de maldecir al pueblo de Israel. Porque como dije, yo puedo maldecir o no maldecir, porque todo hijo de Dios no es bueno que maldiga. Pero puedo estar en desacuerdo con ese sistema sionista que está gobernando a Israel. Y yo creo que por eso Dios no me va a castigar. Pero maldecir a todo un pueblo, cuando la misma palabra dice que él va a bendecir al que lo bendiga y va a maldecir a quien lo maldiga, entonces yo creo que debemos de tener mucho cuidado con echar maldiciones. Sobre el Maduro también, el que lo va a suceder ahora, eso es seguro, que aunque convoquen a elecciones, ese señor va a ganar, porque los militares están con él. El jefe de defensa hizo unas declaraciones ahí que ya ellos, esa gente ya tiene todo para poner a ese hombre ahí. Ya los oposicionistas, que no hagan elecciones, que no vayan a eso, porque eso va a ser un atadero. Esa gente lo van a matar, electoralmente hablando. No van a ganar, eso es seguro. Porque ya Chávez y los chavistas tienen su engranaje ya bien hecho. O sea que eso era más o menos lo que por ahora quería comentar, hermano. Muchas gracias.
Gracias, hermano Florian. Muy bien. Bien, había pedido también palabra el hermano Fran Toro. Adelante, hermano.
Sí, yo quería comentarle que efectivamente lo que dijo el hermano Ábalos es cierto, y que Venezuela en estos 14 años cambió radicalmente. Yo voy casi todos los años, voy a la isla Margarita, y nada, uno ve inclusive por Caracas y por todas las zonas de Venezuela, gente vestida de blanco y con collares, que estos son sacerdotes de estos que llaman babalao, o sea, santeros. Esto es una cosa que antes en la vida se había visto en Venezuela, pero desde la entrada de los cubanos, pues esa religión empezó a proliferar. Entonces uno es muy común ver mucha gente venezolana, hablando ya venezolanos auténticos, que son santeros, o sea que ya la brujería, antiguamente la brujería era a nivel más o menos no secreto, pero no se lucían, no salían a lucirse en la calle, pero ahora no, ahora es que salen a la calle y son orgullosos, es más, y con la mirada te desafían. porque se consideran que tienen poder. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que Satanás se ha apoderado de todos estos países, creando engaño, mentira, y creando ruina y miseria. Nada más que y lo está logrando. Lo está logrando del engaño y de la mentira. Ah, una cosa que me pareció interesante fue esta mañana cuando vi ese rayo que cayó en San Pedro el día de que renunció Benedicto XVI. Cayó un rayo sobre la cúpula de San Pedro, y a mí me recordó inmediatamente aquellas palabras de Jesús que dijo: y vi a Satanás que caía como un rayo sobre la tierra. Eso me puso los pelos de gallina cuando vi ese rayo sobre la cúpula de San Pedro, ¿no? A lo mejor es el propio Satanás bajando en ese instante al Vaticano. Paso palabra.
Gracias, gracias, hermano Fran. Satanás, yo creo que siempre ha estado, desde que se creó el Vaticano, ha estado ahí gobernando y dominando ahí en esa religión falsa y satánica que es el catolicismo. Ya sabéis que la santería es una mezcla, es un híbrido del catolicismo, pues cultos también africanos. Es satanismo puro. O sea, santero, santo, santero, es un nombre equivocado, es un nombre falso. Más bien lo que se le debería de llamar a este tipo son sataneros. Son sataneros, son seguidores de Satanás. Se hacen pasar por santos. Y yo realmente a quien adoran es a Satanás, sencillamente. Y adoran a una especie de bestia como era el Hugo Chávez. Yo a Hugo Chávez le veía como una especie de bestia, falso profeta. Y ojito con este, con el que la hora le ha sucedido, el bigote es este, porque este me da a mí muy mala espina. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Yo creo que inmaduro, como yo le llamo, inmaduro, no tiene el empaque ni tiene la capacidad de Chávez, ni mucho menos. Lo que pasa es que esta muerte de Chávez la han ocultado por más de 2 meses, y los cubanos, porque los cubanos, por supuesto, tienen una cantidad de intereses tremendo en que siga el chollo que tienen con Venezuela. Y lógicamente ellos han buscado, primero están tratando de crear en Chávez de que es un mártir, de que lo han envenenado, que es un mártir de la revolución, y que entonces los pitiyanquis o el imperio lo han envenenado. Entonces tiene que ser un héroe y pasar como pasó con los peronistas, crear una saga llamarían chavistas, ¿no? Una especie de partido político que continúe y continúe con el poder. Y lo mismo que ha ocurrido con Mussolini y todos estos grandes dictadores. Pero este hombre Maduro, por un lado, es bastante ignorante. Yo creo que sí, ha sido un sumiso detrás de la cola de Chávez, y ahora pues los cubanos lo han inflado en estos 2 meses. Los cubanos lo han inflado, lo han adoctrinado, diciendo que él tiene que ser el sucesor. Lógicamente, está bien adoctrinado por los cubanos para que continúe el chorro de dinero y de petróleo hacia Cuba. Pero no, este hombre no tiene ni las agallas ni la capacidad histriónica que tenía Chávez. Por lo tanto, no creo ni siquiera que los militares vayan a soportarlo, ni creo tampoco que ni siquiera mucha gente del pueblo vaya a continuar con este teatro. Yo creo que si hay unas elecciones, si ya Capriles se le acercó casi al 50%, se le acercó bastante, y era frente al propio Chávez, cualquier persona de la oposición bien preparada le gana. Le gana porque ya no está Chávez. Aparte de que se sabe que Chávez hacía trampas en las elecciones con las benditas máquinas esas que ponían la huella digital. Luego desde un centro de control movilizaban esas máquinas que no eran más que digitales, no eran más que ordenadores controlados desde un centro. Que en las elecciones pasadas, después de ganar las elecciones, quemaron el parque central, los pisos donde estaban esas máquinas, las quemaron a posta para que no fueran descubiertas. Lo que pasa es que a Chávez realmente lo han subestimado demasiado. Con eso de que parecía un loquito, de que hablaba demasiado, pero el tío tenía unas estrategias realmente profundas y bastante satánicas. O sea, pero no creo que este inmaduro le llegue por los tobillos a Chávez. Lo que pasa es que ha sido adoctrinado a millón por hora, o sea, rápidamente, a ver si los cubanos continúan con el chollo con Venezuela. Pero no creo que tenga mucho futuro inmaduro en Venezuela. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran. Yo esto lo comparo un poquito, si valga la comparación, le comparo un poquito a Chávez con Lenin, la revolución rusa. Lenin era el revolucionario, ¿y quién fue el que reemplazó a Lenin? Fue Stalin, que era una bestia, era un malvado. Y por cierto, se parece mucho al inmaduro este, al que ha reemplazado a Chávez. Pues algo parecido. Lenin sería una especie de Chávez y el que le sucedió a Lenin fue Stalin. Y a este no, ya lo veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero me da muy mala espina y le comparo bastante con Stalin, al inmaduro este, al del bigote. Veremos qué hace, porque por ahí ya se habla de que dicen que le han envenenado los americanos, compinchados con los colombianos. Sabéis que Colombia es aliado de Estados Unidos, y ahora pues eso, querrán echar también la culpa al gobierno de Colombia, y ahí se podría armar una guerra muy gorda ahí, muy gorda, con esto de la muerte de Chávez, que dicen que le han asesinado los yanquis. Pues ahí está Colombia, que hace frontera con Venezuela, o sea que veamos cómo se desarrollan los acontecimientos, porque esto me huele muy mal.
Mira, ya no creo que haya conflicto con Colombia, porque ya muerto el perro, muerta la rabia. Ya que era capaz de hacer alguna locura de una guerra con Colombia era Chávez, pero no creo que la gente sea la verdad tan loca para entrar en ese aspecto contra Colombia. Además, sería una locura, porque si Colombia ha progresado con 60 años de guerra civil como tienen, si entra en guerra con Venezuela, Colombia derrota a Venezuela en menos de un mes, porque toda Venezuela está llena de colombianos. O sea, los tenemos adentro mismo. O sea, no hay ninguna posibilidad ante Colombia.
Bueno, está el gran enemigo, que es en los Estados Unidos, es el enemigo del gobierno no digo de Venezuela, sino del gobierno de Venezuela, y el principal aliado de la zona, el principal aliado de Estados Unidos, sabemos que es Colombia. O sea, por eso ahí hay un peligro. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo reacciona el nuevo gobierno, cómo reacciona el nuevo presidente de Venezuela, pero yo, como personalmente, a mí eso me huele muy mal, me da muy mala espina, el tipo este. Porque lo comparo mucho con la revolución rusa. Yo veo a Lenin un poco como Chávez, y al Stalin se parece al pavo este. Lo que sí está claro es que Chávez se creía un mesías, le consideraban un mesías, un salvador de las naciones bolivarianas, ¿no? El gran libertador, que creían que iba a libertar a todos los pobres y que iba a llevar la liberación a los pueblos, ¿no? Eso es el peligro, ¿no? Cuando uno se considera un mesías, un ungido.
Resulta que han descubierto, ¿no? En Teherán han salido uno. Se oye muy mal.
Sí, lo he visto.
Una plaga de ratas gigantes que han salido. Y se conoce que las han han sufrido mutaciones genéticas por artificialmente, y pregunto yo si se podían hacer a gran escala una especie de guerra con las ratas, ¿no?
Sí, la noticia es muy interesante, Vicente. Yo la he estado viendo esta tarde. Un tamaño descomunal, de 6 kilos, de 5, 6 kilos, 7 kilos, que hasta los gatos salen corriendo al verlas, ahí en Teherán. Sí. Y por lo visto, ahí en la noticia sale El Mundo Desconocido, y parece ser que es una especie, sería una especie, pues de... Además han aparecido de repente, ¿no? Estaban insinuando que podría ser un ataque de los Estados Unidos por medio de algún producto o algo, que produce mutaciones en ciertos animales, y estaban pues insinuando eso. Ya veremos, porque es interesante. Eso es interesante, ¿no? Porque ha aparecido así de repente. Ya sabéis las relaciones, se está preparando el ataque a Irán, pues quién sabe. Igual tienen por ahí alguna cosa radioactiva que está haciendo que las ratas sean gigantes, animales, hagan unas mutaciones rápidas. El Apocalipsis, por cierto, hay unos pasajes muy interesantes cuando habla de esa especie de langostas que saldrán, que picarán a las personas y los atormentarán durante 5 meses. Porque eso tal vez podría ser pues una especie de monstruitos creados por ingeniería genética. Podría ocurrir, podría ser algo de eso. Pues esto de las ratas, pues no se sabe de momento, ¿no? Pero desde luego nunca se había conocido la plaga esa de ratas gigantes ahí en ese país. Y la verdad es muy sospechoso.
¿Y hay alguna noticia importante sobre la guerra? ¿El ataque de Irán?
Pues de momento lo que iban diciendo, ¿no? Que están preparando, que Irán pues ya tiene mucho más avanzado su sistema de armas nucleares, y parece ser que ya da, pues prácticamente puede fabricar bombas nucleares, bombas atómicas. Y el gobierno de Israel, según lo que he leído, pues no lo va a permitir. Yo creo que son los israelitas los primeros que van a lanzar el ataque contra Irán. Y luego Estados Unidos ayudaría a Israel. No sé si se metería en la guerra o no, no lo sé. Pero el caso es que yo creo que es Israel quien va a atacar a Irán, en primer lugar.
Ahí está la noticia, te la he puesto en el chat.
Veréis qué pedazo de ratas, si pincháis en el enlace, son ratas que de repente han aparecido. Son ratas de 5, 6 kilos, 7 kilos. Hasta los gatos, al verlas, salen corriendo. O sea que los gatos son... tienen miedo a ese tipo de ratas gigantes y no se atreven, claro, a atacarlas.
Hermano Tito, aparentemente se ha desatado una especie de... confrontamientos en el Vaticano, puesto que estaba viendo últimamente las noticias de que algunos cardenales, el de Brasil y el de acá de Estados Unidos y otros, están exigiendo que se les dé una copia de unos documentos que el Papa saliente no ha querido hacerlos, no público, sino compartirlo con ellos, y ahora ellos están exigiendo que se les muestren esos documentos, y eso pues ha creado pues una especie como de confrontamiento entre el grupo que está, o por lo menos allá en el Vaticano. Paso palabra.
Gracias, hermano Pablo. No, sin duda hay una escisión, hay guerras de dominio, de poder en el propio Vaticano, entre cardenales. Hay ciertos bandos, y cada uno pues quiere poner a su papote, ¿no? Entonces estemos atentos al conclave, que se va a comenzar el martes, comienza el conclave en el Vaticano. Lo que sí es cierto es que van a elegir a un papote diferente, estoy convencido. Yo el otro día leí una entrevista en televisión a unos cardenales, obispos, estaban haciendo una entrevista, y decía que lo que quieren ellos es a uno que no sea ni europeo ni americano. No quieren a ningún nuevo papote que sea del primer mundo, que sea de países ricos. Quieren coger a uno de algún país pobre. ¿Por qué? Pues bueno, pues por todas las corrupciones. Ellos saben perfectamente que el anterior papote, el Benedicto XVI, pues fue un protector de pedófilos y de maricones dentro de la jerarquía católica. Los otros igual. Protegían a los violadores de niños, a los maricones. Incluso hay por ahí una noticia, el otro día la estaba leyendo, que realmente la razón por la cual Benedicto XVI ha renunciado, se ha alargado, es porque hay unas imágenes de corrupción sexual en el propio Vaticano donde participó el propio Benedicto XVI. Donde por lo visto hubo unas orgías donde el propio Benedicto XVI participó, como maricón, como homosexual que es. Pues sabe perfectamente que Benedicto XVI es maricón, es un mariconazo como la copa de un pino. Entonces, por lo visto, hay imágenes, fotografías y le hicieron renunciar, pues amenazándole de dar a conocer toda esta información si no se largaba, si no renunciaba al papado. Entonces hay una corrupción absoluta y total, pero ya desde hace muchos siglos en el Vaticano, en la Iglesia de Roma, o sea, una corrupción moral, doctrinal y en todos los ámbitos en el Vaticano, que es la sede de la gran ramera, como sabéis, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es normal que los papotes, pues como al ser el hombre de pecado, como enseña la Biblia, pues practiquen todo tipo de pecados. Entonces quieren elegir ahora uno diferente. Sí, adelante, adelante, hermano.
A propósito del Papa, mi hija que estuvo haciendo un Erasmus allá en Roma el año pasado, en el hospital Giamini del Sacro Cuore, algo, el hospital donde tienen una planta entera dedicada y la tienen en secreto. Ella se enteró porque trabajaba allí. Estuvo trabajando allí 6 meses. Entonces, hay una planta entera donde atienden al Papa que tiene cáncer. El Papa Benedicto XVI tiene cáncer y lo atienden allí. Lo que pasa es que posiblemente también ese hombre, aparte de los conflictos y las guerras internas que hay en el Vaticano, posiblemente el cáncer también lo haya desgastado. Y bueno, y esté en una fase ya bastante avanzada. Paso palabra.
Sí, también es posible. Pero parece ser que, según informaciones que hay, por ejemplo, Daniel Stulin pues lo explica también lo que hay, y es eso, que le han hecho realmente renunciar a la fuerza, le han hecho dimitir, parece ser por cuestiones de orgías sexuales que se realizaban en el Vaticano, y las cuales pues Benedicto XVI también participaba. Y el tema de la salud,
ese bueno, pobre viejito le dan un soplo y se cae.
No, pero por lo visto él es homosexual y le gustaban los jovencitos. No sé si habéis visto vosotros, hay un vídeo muy famoso en YouTube, en internet, de estos gimnastas homosexuales, maricones, que le hicieron un show, una exhibición en el Vaticano. No sé si habéis visto vosotros el vídeo. Es de hace un año por ahí.
Sí, yo lo vi.
El tipo ese, sabe, Benedicto es un maricón. Vamos, solamente con oír hablar, a un maricón se le descubre muy fácilmente por su forma de hablar, por sus ademanes, por su afeminamiento. Entonces sabe perfectamente que Benedicto dice es un maricón, es un papote maricón, como ha habido tantos en la gran ramera, ¿no? Y parece ser que le han chantajeado pues con ciertas imágenes donde practicaba su mariconismo. Entonces esa parece ser una de las razones, de las más poderosas, ¿no? Luego hay otras. Yo creo personalmente que esa excusa de que estaba muy malito y que ya no tiene fuerzas y está enfermo, yo personalmente no me la creo, ¿no? Él ha renunciado sencillamente pues porque ha sido chantajeado y por pura cobardía, evidentemente. Es un tipo cobarde. Entonces ha renunciado al papado porque tienen prisas. Hay una élite satanista mundial que tienen prisas por poner en el poder al tipo que ellos desean poner en el poder, para preparar, para que vaya anunciando el gobierno mundial y que se pueda instaurar el gobierno mundial. Y necesitan a su papote, necesitan a su líder religioso, que será el aliado de la bestia, del falso mesías, el aliado religioso. Pues tienen prisa por colocarle en el poder. Y esa es la razón por la cual yo creo, estoy absolutamente convencido, que han quitado de en medio a Benedicto XVI. Simplemente chantajeándolo. Porque basta con escucharle a Benedicto XVI para ver que es claramente un homosexual, que es un maricón. Entonces es interesante el vídeo ese, que el show ese de que le hicieron en el propio Vaticano hace unos meses, de estos gimnastas mariquitas homosexuales, sea, el Vaticano es un nido de absoluta corrupción moral, el Vaticano. Eso es indiscutible. Pues pregunta, a ver, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta María Elizondo que si Benedicto XVI era tan malo como dicen, ¿por qué los satánicos lo quitaron? Pues ya lo he dicho, lo quitaron, estoy convencido, porque tienen prisa en poner el poder en el poder papal, pues al que ellos quieren, al que desean poner en el poder, para que venga el gobierno mundial. Ya estaban hartos de Benedicto XVI. Benedicto XVI ha hecho muchísimo daño a la Iglesia Católica Romana, incluso cuanto antes de ser papa, cuando era el jefe de la llamada Inquisición, de la antigua Inquisición, pues fue un protector de pedófilos y ha hecho muchísimo daño a la Iglesia Católica Romana Benedicto XVI, además de que era un tío sin carisma. Entonces hizo muchísimo daño, era un estorbo ya Benedicto XVI ahí en la Iglesia Católica Romana. Entonces le han quitado el poder y quieren poner a uno que tenga, que dé una imagen más de santo, de un país pobrecito, de un país de África, que dé más imagen de santo, para pues cambiar esa imagen desastrosa que ha quedado el papado durante años. Entonces quieren poner a uno que tenga apariencia de santo varón de Dios, de profeta de Dios, ese es al que quieren poner en el poder. Y yo estoy convencido que va a ser el Peter Turkson. Si veis las imágenes de Peter Turkson, los carteles que han puesto, que pusieron en Roma hace unos días, para que los cardenales voten a Peter Turkson, esa carita de santo, como un haz de luz iluminándole la cara, mirando al cielo, como una ovejita, esa ovejita de dos cuernos que habla el libro del Apocalipsis, pues es que es clavadito. Así es como debe ser el falso profeta, mencionado en el Apocalipsis. Así, como aparece en el cartel publicitario de Peter Turkson. Entonces quieren cambiar completamente la imagen del papado. Quieren cambiarla completamente. Por eso es que no quieren poner a uno que sea de nuevo, que sea europeo. No quieren un papote europeo ni americano. Quieren un papote de un país del tercer mundo, que dé imagen de santo, que dé imagen de profeta de Dios. Eso es lo que quieren poner en el poder. Y que sea evidentemente relativamente joven. Entre 60 y 65 años. Pero que sea relativamente joven. Eso es el más o menos el perfil que están buscando los cardenales para elegir al siguiente papote. Y evidentemente en ese perfil encaja perfectamente el cardenal Peter Turkson. Pero encaja, pero es que a la perfección. El tipo, para el que no lo sepa, además él es el jefe desde el año 2009. Él es el jefe de la Oficina del Vaticano para la Justicia y la Paz, el que más está pidiendo la llegada de un gobierno mundial y de una autoridad política mundial y de un nuevo sistema económico mundial. Eso lo está haciendo Peter Turkson desde el año 2009, que es cuando fue nombrado el jefe, el presidente de la Oficina de Justicia y Paz del Vaticano. ¿Qué es lo que querrá traer al fin y al cabo Satanás, la bestia y el falso profeta? Pretenderán traer la justicia y la paz a las naciones. En un gobierno mundial dirán que ha venido la justicia y la paz a las naciones. Ese va a ser el gran engaño de Satanás cuando se implante el gobierno mundial de la bestia. Así que recordar este nombre del cardenal, Peter Turkson, el negro. Que por cierto, en Londres, en Inglaterra, es el más votado. Es el que va primero de la fila. Están apostando, es el que más está siendo apostado para la elección del siguiente papote. Hay una casa de apuestas en Londres, que es la más famosa del mundo. Pues es el primero de la lista. Que por cierto, en el año 2005, esta casa de apuestas de Londres acertó también en la elección del cardenal Ratzinger, de Benedicto XVI. También acertaron. Apostaron por él, dijeron que iba a ganar, que él iba a ser elegido papote, y efectivamente eligieron papote a Benedicto XVI. Pues exactamente igual. Ahora también, en primer lugar, el primero de la lista en esa casa de apuestas es el cardenal negro Peter Turkson.
Desde luego que si se dan esas profecías de San Malaquías y la del Papa Negro de Notre Dame y toda esta gente, la verdad es que nos va a tocar vivir, y nos está tocando vivir, una época en este planeta apasionante. La verdad es que tenemos que tener las ideas bien claras, porque aquí el que se resbale se cae. Tenemos que andar con las ideas muy claras y con mucha fe,
y los pies bien puestos en el Señor, porque vienen tiempos difíciles, hermano.
Sí, sin ninguna duda. Bien, pregunta aquí en el chat el hermano Eder que cuál es el tema que estamos hablando. Bueno, ahora en concreto estamos hablando del nuevo papote, del papado, del negro, del cardenal negro Peter. Estamos hablando de cualquier tema, es un tema libre, no tenía nada preparado, no me ha dado tiempo, así que estamos haciendo una pequeña tertulia y hablando de diferentes temas, hermanos. Hermano.
Hermano Tito.
Sí, sí, hermano, adelante, hermano Eder.
Pido palabra, gracias y paz.
Gracias y paz, hermano.
¿Ustedes, hermanos y hermano Tito, creen que ya estamos en el tiempo y que todo está ya listo para que los acontecimientos proféticos que estamos esperando sucedan, si no pronto, en un futuro cercano?
Yo sí, yo personalmente que sí que lo creo, que yo creo personalmente, por ahora precisamente, que el martes comienza el cónclave en el Vaticano para la elección del nuevo papote. Yo creo que antes del comienzo de la Pascua, o sea, la Pascua hebrea, que para el que no lo sepa, comienza en el mes del 14 de Nisan, del calendario hebreo, que corresponde al 25 de marzo nuestro, el 25 de este mes, comienza la Pascua hebrea. Y no sé si sabréis vosotros, esto lo he publicado en el documento que he escrito sobre el tema del falso profeta, el cardenal Peter Tucson, pues ahí lo podréis ver. Según los judíos, Israel, a través de los siglos, ellos siempre han creído que ha de venir el profeta Elías, como dice la profecía de Malaquías. Dice el Señor, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, y etcétera, etcétera. Bueno, pues los judíos, cada vez que celebran la Pascua, en el mes de Nisan, ellos esperan el regreso del profeta Elías, que ha de anunciar, según Israel, según los judíos, la llegada, la venida del Mesías. Entonces ellos dicen que primero ha de venir el profeta Elías y seguidamente se ha de manifestar el Mesías. Pues es así, efectivamente. O sea, yo lo que creo es que en esta Pascua hebrea es cuando se va a dar a conocer al mundo al falso Elías. ¿Quién será el falso Elías? El falso profeta. ¿Y quién será el falso profeta? El último papote de la Iglesia Católica Romana. Y yo creo que el último papote de la Iglesia Católica Romana, ese falso Elías, va a ser el cardenal Peter Tucson. Yo creo que él es el que se hará pasar por el profeta Elías, anunciando la venida del Mesías, anunciando la venida de ese gobierno mundial, que evidentemente será la venida del falso Mesías. El falso profeta papal va a anunciar la llegada del falso Mesías. Evidentemente no va a decir que es el falso Mesías, va a decir que es el Mesías, el Salvador del mundo, el ungido de Dios, es lo que va a anunciar el falso profeta. Y yo creo que esto va a ser antes de que comience la Pascua hebrea. Se ha de manifestar al mundo antes de que se inicie la Pascua hebrea. Y luego ya el 25 de marzo, cuando comience el inicio de la Pascua hebrea, el Pesaj, lo llaman los judíos, pues es cuando él, así lo vio yo, va a proclamar que él es el Elías que tenía que venir, que él es el profeta Elías. Satanás le va a dotar con poderes sobrenaturales, haciendo descender fuego del cielo, tal como hizo el profeta Elías, y va a engañar pues a millones de personas. Va a engañar también a muchos judíos, que van a creer que él es el profeta Elías. El hecho de que sea negro, eso no tiene ninguna importancia. Hay algunos que dicen, no, es que este cardenal es que es negro, y los judíos jamás le aceptarían como profeta de Dios. Eso es estúpido, es ridículo, porque hay muchos judíos que son negros, son de piel negra, y son judíos. En África hay muchos que son judíos y son de piel negra. Mismamente en Etiopía hay muchos negros y son judíos, son descendientes de Salomón y la reina de Saba. O sea, el hecho de que sea negro, eso no significa que no pueda ser el falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Y yo personalmente así lo creo. Yo creo que el que va a ser elegido papote es Peter Tucson. Él va a ser el falso profeta, tomará el nombre de Pedro II, Peter II, Pedro II. ¿Sabéis que los católicos dicen que San Pedro, el apóstol Pedro, fue el primer papa, el primer papote? Eso es lo que enseña la Gran Ramera, lo cual es absolutamente falso. Esto ya lo hemos estado viendo en las últimas charlas, cómo el apóstol Pedro jamás fue papa. Bueno, pues la Iglesia Católica cree que fue papa. Pues el último papote de la Iglesia Católica, ¿qué nombre va a tomar? Pues evidentemente el nombre de Pedro. El tal Malaquías este, la profecía de los papas, pues le llama Pedro Romano. También le llama Pedro el Romano. Y yo creo que así se va a llamar, Pedro, o Pedro II, o Pedro el Romano, pero tendrá el nombre de Pedro. Tomará el nombre de Pedro, estoy convencido. Y curiosamente este cardenal negro se llama Pedro, se llama Peter. Así que mucho ojo. Y lo más característico, lo más asombroso de todo es que él es el que está proclamando la llegada de un gobierno mundial. La venida de una única autoridad política mundial. Y de un nuevo sistema financiero mundial. Lo está anunciando desde hace unos pocos años el cardenal Peter Turkson. Por eso es que él es el jefe de la Oficina Vaticana para la Justicia y la Paz. Y eso es precisamente lo que va a hacer el falso profeta, mencionado en el Apocalipsis. Que la gente se someta a ese gobierno mundial, a esa única autoridad política mundial. ¿Quién será esa autoridad política mundial? Pues será la bestia, como menciona el Apocalipsis. Él va a llevar al mundo a la adoración de la bestia. Y implantará un nuevo sistema económico mundial que será marcar a la gente en la frente o la mano derecha con el nombre de la bestia, o sea, con el nombre del falso Mesías, o el número de su nombre, el 666. Eso es lo que va a hacer el último papa de la Iglesia Católica. El falso profeta, como dice el Apocalipsis. Y asombrosamente eso es lo que está predicando, lo que está enseñando el cardenal Peter Turkson desde su oficina Vaticana para la Justicia y la Paz. Lees el informe, lees la noticia, lees el documento que tengo publicado en mi web. Ahí doy los datos, doy la información de dónde lo he tomado. Lo dice bien clarito. Está tomado de periódicos, informes y documentos del propio Vaticano.
No sin antes la tercera gran guerra, ¿no, hermano? Una guerra como jamás se había visto, donde se reducirá la población mundial a un tercio. Y pues tiene que pasar primero la guerra, ¿no es esto correcto, hermano?
Sí, yo lo que creo, efectivamente, porque como lo que pretenderá Satanás es traer la justicia y la paz al mundo, eso significa que previamente tiene que haber habido una guerra. Va a haber una gran guerra mundial que menciona el libro del Apocalipsis. Seguidamente Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra y dirán que ha llegado la paz y la justicia mundial. Ese es el plan de Satanás. Y no ignoramos sus maquinaciones, como dijo el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no ignoramos la forma de Satanás de pensar y de actuar. La conocemos perfectamente. Yo sé perfectamente cómo actúa, cómo piensa Satanás y cómo actúa Satanás y cuáles son sus planes. Y sus planes son esos. Hacer pasar lo negro por blanco y lo blanco por negro. Así de simple. Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Va a decir que el reino de Dios ha llegado a la tierra, que el Mesías ha llegado a la tierra. Ese es el plan de Satanás. Cuando es precisamente lo que vendrá es el gobierno mundial del diablo, de Satanás. Y el falso profeta, que será el falso Elías, se hará pasar, imitará los milagros del profeta Elías, anunciando la llegada del Mesías, es decir, del falso Mesías. Porque no ignoramos las maquinaciones del diablo, tal como dijo el apóstol Pablo. Aquellos que ignoran la forma de actuar de Satanás, que ignoran sus maquinaciones, es porque realmente no tienen el Espíritu de Dios. Aquel que tiene el Espíritu de Dios conoce perfectamente cómo actúa Satanás, cómo obra el diablo, lo sabe perfectamente. Bien, hermano Hostilio está pidiendo palabra.
Hermano, como usted mencionaba, pues el falso profeta va a llevar a las personas a la adoración de la primera bestia. Será, ya que ese gobierno pues va a ser una mezcla de lo religioso con lo político, ¿será que ese tipo de adoración se va a parecer en mucho a la forma en que veneraba el pueblo alemán a Adolfo Hitler, que lo tenían como un héroe y un redentor en su momento? O de hecho, ¿será que se le va a establecer una forma de culto? Bueno, yo creo que Hitler no llegó hasta ese extremo. Paso palabra.
Gracias, hermano. Va a haber una religión mundial única, que va a ser la religión de la adoración a Satanás y a la bestia. Ahora, fijaos, vamos a ver, la gente no va a decir, cuando se implante la religión de adoración a Satanás y a la bestia, pues la gente, o sea, ellos no van a decir, venga, esto es la religión de Satanás, vamos a adorar a Satanás, vamos a adorar a la bestia. No, el engaño va a consistir en decir, vamos a adorar a Dios, el Padre, y vamos a adorar a Cristo que ha regresado a la tierra. Eso es lo que va a decir Satanás, la bestia y el falso profeta. O sea, el falso profeta, por ejemplo, va a decir que el reino de Dios ha venido a la tierra. cuando Satanás el diablo, que nosotros los cristianos bíblicos sabemos perfectamente lo que dice Apocalipsis 12, que Satanás y sus ángeles serán derrotados en ese cielo y serán arrojados a la tierra y van a descender a la tierra, sabiendo el diablo va a descender con gran ira, muy enfadado, sabiendo que le queda poco tiempo. Y van a descender a la tierra y es cuando entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pues lo que va a decir el falso profeta es que quien ha descendido a la tierra es Dios el Padre. ¿Sabéis que a Satanás se le llama el padre de la mentira? Pues va a decir que es Dios el que ha descendido a la tierra y que el político este, el emperador mundial, pues va a decir que es Cristo que ha venido a la tierra. ¿Eh? Y el falso profeta dirá que él es Elías, el profeta Elías. El profeta Elías que ha anunciado la llegada del reino de Dios a la tierra. Ese va a ser el engaño. La gente no va a decir, bueno, ahora estamos, vamos a adorar a Satanás. No. La religión esa no la van a llamar el satanismo. No sabemos nosotros que será un satanismo a nivel mundial. Pero la gente no va a creer que eso es satanismo, va a creer que es la adoración a Dios y la adoración al Mesías. Así es como actúa Satanás. No ignoramos sus maquinaciones. Así es. Lo del tema de Hitler, el nazismo, ella era eso, eso era diferente. Era diferente. No debemos comparar una cosa con la otra. El nazismo era diferente. Hitler era un tipo que lo que quería, pues, era dominar, era conquistar, pues, Europa. Y era un líder político. Pero había ciertas, había muchas diferencias. El Hitler, por ejemplo, tenía una forma de pensar que era muy diferente a la que tendrá la bestia y el falso profeta. Aunque también hay otras coincidencias, pero bueno, era diferente. Lo que va a ocurrir ahora es un engaño a nivel planetario, un engaño tremendo, el mayor engaño de toda la historia. Donde a lo blanco se le llamará negro y a lo negro se le llamará blanco. Y ya lo dice la Biblia. Hay aquellos que a los cuales a los buenos llaman malo y a los malos llaman bueno.
Hermano Tito, tengo una pregunta.
Sí, adelante, hermano.
Entonces, cuando sea el tiempo de la Tercera Guerra Mundial, todos aquellos, por ejemplo, los cristianos que sean soldados, ¿tienen que pelear?
No, depende. A ver, el tema de las guerras y eso, si es una guerra injusta, si es una guerra de invasión, de agresión, ningún cristiano jamás debe militar en un ejército de ese tipo. Nunca. Otra cosa es la defensa propia. Pero cuando es una guerra de agresión, una guerra injusta, donde se persigue de forma injusta, donde se invade otro país, un verdadero cristiano jamás debe participar en ese tipo de ejércitos. Nunca.
Pero una defensa del territorio nacional.
Sí.
Sí.
La legítima defensa, sí, claro, todos los cristianos, cualquier ser humano tenemos derecho a la legítima defensa, a defendernos, eso es diferente. Eso es diferente. La Biblia, por ejemplo, dice que la bestia hará la guerra a los santos y los va a vencer. Les hará la guerra, es decir, el agresor va a ser la bestia, nos va a hacer la guerra. Nosotros tendremos todo el derecho a defendernos, el que se pueda defender, claro, con armas. Pero desde luego será una guerra en todo el sentido de la palabra. Habrá un agresor, un asesino, agresor, que será la bestia y sus ejércitos, evidentemente, y habrá unos inocentes que son agredidos, que son serán los santos, pues tendrán todo el derecho a defenderse, claro. Bien, y pregunta aquí en el chat María Elizondo, que entonces, ¿cómo sabremos cuándo Jesús venga de nuevo y quién sabrá la verdad? Pues, ¿cuándo lo vamos a saber? La venida de Cristo será como se describe en la Biblia, va a ser después de la tribulación. Vendrá del cielo como un rayo que cruza el cielo con todos sus ángeles, con todos sus santos. Será una gran invasión extraterrestre y los muertos en Cristo van a resucitar. Esa será la verdadera venida gloriosa de Cristo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán, los que han quedado en la tierra vivos serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Esa será la venida verdadera, la verdadera venida gloriosa de Cristo. Y evidentemente, pues seguramente habrá una falsificación cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, pues seguramente muchos van a creer que eso es la venida de Cristo. Va a ser una falsificación satánica de la venida de Cristo. Van a decir que quien ha descendido a la tierra es el Padre, es Dios el Padre, y que va a entregar su poder, entregará su poder y su autoridad a un falso Mesías, a un líder político, y la gente creerá que es el que ese es Cristo que ha regresado a la tierra. Pero está clarísimo que la gente va a creer que es Dios, que es Cristo los que han venido, que es el reino de Dios lo que ha venido a la tierra. Ese es el plan de Satanás. Entonces ya sabéis cómo será la verdadera venida gloriosa de Cristo. Ahí está descrita en la Biblia. Será después de la tribulación, acompañado por todos sus ángeles, y los cristianos santos resucitarán en gloria. Los mártires resucitarán en gloria y los que queden vivos en la tierra serán arrebatados. Así es como será la verdadera venida gloriosa de Cristo. Evidentemente, pues eso no... La resurrección de los santos no va a ocurrir cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. No va a ocurrir, evidentemente. Va a ocurrir cuando el verdadero Cristo venga a la tierra. Bien, a ver, Vicente, está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Sí. Era del Nimir, el Nibiru, el planeta este que se hace que se va a acercar a la Tierra.
Sí, Nibiru, otro lo llaman el planeta X, efectivamente. Dicemos, oye, hablar
el
por
planeta
ahí.
X. Se dice, planeta. se habla de un montaje. ¿Tú qué piensas de esto?
Pues yo no lo sé qué hay de verdad en eso, hermano. Pues yo no he oído hablar de eso, del planeta Nibiru, un planeta rojo gigante que se acerca. Pues no lo sé, no lo sé. Si eso será cierto o no será cierto. Posiblemente sea cierto, posiblemente no lo sea, posiblemente ese sea el planeta donde mora Satanás y sus ángeles, que se está acercando a la Tierra, posiblemente. O posiblemente no, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sabemos es lo que dice la profecía bíblica, que Satanás y sus ángeles serán derrotados y serán arrojados a la Tierra, van a descender a la Tierra. Eso es lo que sabemos, ciertamente. Pero ya veremos si eso que hay de verdad en eso del planeta de Nibiru que se acerca, no sé. Solamente te puedo decir por lo que dice la profecía bíblica. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Sí, hermano, pues el Señor Jesús vendrá a los 3 meses y medio después de que se ha instalado el nuevo gobierno mundial. Después de la guerra, vuelvo a repetir, ¿no es así, hermano?
No, bueno, no, 3 meses y medio, no, 3 años y medio, hermano. 3 años y medio, 42 meses.
Perdón, 3 años y medio.
¿Cómo, hermano?
Dime. Perdón, sí, 3 años y medio.
Sí.
Me las palabras.
Eso, es 42 meses, son 3 años y medio, que es lo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Y lo va a destruir Cristo cuando venga. Lo podéis leer en el capítulo 19 del Apocalipsis. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Y estos dos fueron arrojados vivos a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese será el final del gobierno mundial de la bestia. ¿Y qué ocurrirá con Satanás? Dirán algunos. Pues bueno, una vez que la bestia y el falso profeta sean arrojados al lago de fuego, Satanás será también capturado y encerrado en un lugar que el Apocalipsis llama el abismo, para que en ese lugar no pueda engañar a las naciones durante el periodo de 1000 años. Y cuando se cumplan los 1000 años, dice el Apocalipsis, Satanás será soltado del abismo para... Satanás será soltado del abismo para otra vez provenir. Dios lo que va a hacer es poner a prueba la fidelidad del ser humano otra vez. Dios utiliza a Satanás y va a soltarle del abismo para que ponga a prueba la fidelidad del ser humano. Y el diablo va a hacer lo único que sabe hacer el diablo, que es engañar. Engañar al mundo entero. Va a salir a engañar a las naciones y, por desgracia, millones de personas se van a liar, se van a unir a Satanás. Y dice la Biblia que de repente descenderá fuego del cielo y los destruirá. Y Satanás será cogido y arrojado ya definitivamente al lago de fuego.
Y hermano, durante esos 3 años y medio, los cristianos que estén vivos o que estemos vivos, estarán pues en guerra contra los ejércitos de Satanás, ¿no es así?
Sí, bueno, más bien es que la bestia estará en guerra con nosotros, porque el Apocalipsis dice que la bestia es la que hará la guerra contra los santos y los vencerá. Fíjate que el Apocalipsis nunca dice que sean los santos los que hagan la guerra a la bestia. Es la bestia la que hará la guerra a los santos y los vencerá. O sea, las víctimas, los inocentes, serán los santos. que podrán defenderse, los que puedan defenderse con armas, pues claro que sí, estarán en todo el derecho. Pero habrá otros muchos santos que no podrán defenderse. Por eso es que dice el Apocalipsis que el que esté destinado a ir en cautividad, irá en cautividad. El que esté destinado a morir por la espada será muerto. Es decir, les cortarán la cabeza o los degollarán, ¿no? A muchos. Pero lo que sí es cierto es que el derecho a la legítima defensa es legítimo para todos los cristianos y el que no sea cristiano. Pero repito, es la bestia la que va a hacer la guerra a los santos, no los santos a la bestia. El agresor malvado será la bestia, no los santos. Nosotros, pues lo único que podremos hacer es tener paciencia y fe. Por eso dice el Apocalipsis 13, versículo 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es cuando se necesitará la paciencia y la fe, en medio de la tribulación, del sufrimiento. Luego, claro, hay muchos pobrecillos que han sido engañados y cegados por Satanás, y pobrecillas que han sido engañados por el diablo, diciéndoles que no, que la iglesia pues no va a estar en ese tiempo en la tierra, que habrá sido arrebatada al cielo, ¿no? Ese es el gran engaño de Satanás en el siglo XX, y que todavía se sigue enseñando en el siglo XXI. Doctrina llamada el pretribulacionismo, la mayor mentira de Satanás del siglo XX, y que por desgracia pues ha engañado y ha cegado a millones de evangélicos, donde pues Satanás utiliza a estos falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, Gigi Ávila, el pollo este también que se llama Antonio Bolaines, que hay uno también que predica mucho esa mentira del diablo y que ha engañado a muchos y a muchas, pero especialmente hay uno pentecostal muy famoso, que ya muy anciano, que se llama Gigi Ávila, el puertorriqueño, que ha estado predicando esa mentira, esa doctrina de demonios, pues durante aproximadamente 60 años, pues es el que ha hecho creer esa asquerosa doctrina de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la tribulación.
Sí, ellos confunden el rapto con un arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación.
Sí, ellos enseñan que la iglesia no va a estar en la tierra durante la tribulación, que esos santos que menciona el libro del Apocalipsis, dicen ellos, pues que no son los santos de la iglesia. Se va a fijar qué doctrina más estúpida, porque el Nuevo Testamento, cuando habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la iglesia. Entonces, decir que esos santos del Apocalipsis serán personas que se van a convertir después del rapto, después de que el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra, ¿cómo alguien se puede convertir y ser un santo sin tener el Espíritu de Dios? Pues es que este se cae, es que se cae, esa doctrina de demonios se cae por su propia base. O sea, no me explico cómo hay supuestos teólogos, maestros, los únicos que son hijos de Satanás nada más, supinos ignorantes de la palabra, como el mentiroso del gorro judío este, el David Damon, igual, que predica esa misma doctrina de demonios, Gigi Ávila, este pobre desgraciado, o Antonio Bolaines, este analfabeto bíblico, pues toda esta gentuza que se hacen pasar por cristianos, se hacen pasar por maestros de la palabra, realmente es que no tienen ni idea de lo que enseña, no tienen ni idea de la verdadera profecía bíblica, ni idea. Han sido cegados y engañados por Satanás, y han cegado y engañado a muchísimas personas más. Hoy precisamente estaba hablando con una persona de estas, que ha sido engañada por las mentiras de Antonio Bolaines, que predica esa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Para el que no sepa quién es Antonio Bolaines, que lo busque en internet, vídeos de YouTube, que es el amiguito de Miguel Rosell, que es un pastor de aquí de Madrid, de España, y que es el aliado, y que es estos dos pollos, pues son los que predican muchísimo esa doctrina de demonios, del pretribulacionismo. Miguel Rosell y Antonio Bolaines. Precisamente yo tengo un estudio de hace, creo que 2 años aproximadamente, está publicado en mi sitio web, pues refutando las mentiras de Antonio Bolaines y de Miguel Rosell. Yo recomiendo que lo leáis, lo veáis, porque ahí está publicado en mi web. Y es realmente la doctrina diabólica más peligrosa infiltrada en las sectas evangélicas en el siglo XX. La doctrina del rapto pretribulacional, llamada también el pretribulacionismo. Esperan, ellos dicen que el rapto es inminente, que ya se van en el rapto, que todos estos acontecimientos mundiales que están ocurriendo, que son señales de que ellos ya se van, que el rapto va a ocurrir y que se van al cielo. Pues os podéis imaginar la cara que se les va a poner cuando vean que el rapto no sucede y que aquí están en la tierra.
Maldito, sucede lo mismo con la doctrina esa de las lenguas angelicales.
Ah, bueno, la lengua, sí, lo de las lenguas angelicales, de los pentecostaloides, eso no son lenguas angelicales. O sea, la Biblia nunca dice que los ángeles hablen el tipo de babosadas que habla Gigi Ávila y que hablan toda esta gentuza pentecostal. En la Biblia no vais a ver jamás a ningún ángel de Dios diciendo jamás la catacasa balagabala, diciendo las babosadas que dicen esta gentuza. O sea, el idioma de los ángeles no es lo que hablan en los cultos pentecostales ni lo que hablan esta gente. En lo que hablan esta gente, los pentecostales, es una burda falsificación carnal y satánica del don de lenguas. Y no tiene que ver nada ni con el verdadero don de lenguas, ni con las lenguas, los idiomas que hablan los ángeles. Los ángeles jamás hablan ese tipo de babosada. Cada vez que vemos a un ángel hablando en la Biblia, siempre habla en idiomas humanos, para que la gente les entienda. Los ángeles, nunca dice la Biblia que los ángeles utilicen que hablen ese tipo de babosada, que hablan gentuza como Gigi Ávila, otros muchos más que dicen tener el don de lenguas, pues no tiene que ver absolutamente nada. Eso es una falsificación diabólica del don de lenguas, ya lo he dicho muchas veces. Las iglesias pentecostales están utilizadas e infiltradas completamente por Satanás, por los demonios. Son iglesias falsas, son pertenecientes al sistema iglesiero apóstata y están controladas totalmente por el diablo. Especialmente las iglesias pentecostales o carismáticas también se llaman, que por cierto también hay carismáticos católicos y carismáticos evangélicos, pentecostales católicos, pentecostales evangélicos. Pues Satanás utiliza ese tipo de iglesias y de movimientos para engañar al mundo de una forma que no os podéis imaginar.
Bueno, Tito, posiblemente que haya una mala interpretación de 1 Corintios 13, como comienza, que si yo hablase lenguas humanas y lenguas angelicales, y parece que de ahí han sacado algún tipo de base para pues sustentar claro. Que sí, que se puedan lenguas angelicales.
Claro, es una errónea interpretación de ese pasaje. O sea, ahí cuando dice Pablo, y si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, ¿y qué tiene que ver eso con la babosada que hablan los pentecostales? ¿Desde cuándo los ángeles de Dios hablan en ese tipo de babosada? A nosotros que nos demuestre cualquier pastor pentecostal, que nos demuestre con la Biblia que algún ángel de Dios hable con ese tipo de babosada que hablan ellos. O sea, es una interpretación que dan absolutamente falsa y ridícula de ese versículo. Los ángeles posiblemente tengan su idioma, hablen un idioma, el idioma de los ángeles. ¿Y dónde dice la Biblia que el idioma de los ángeles sea la babosada que hablan los pentecostales? Ahí está la cuestión.
Aparte, hermano, creo que para que sea el verdadero don de lenguas deben entender lo que dicen, o sea, traducirlo para los que no lo entienden.
Claro, eran idiomas. El don de lenguas es el don de idiomas, idiomas humanos. Ese es el verdadero don de lenguas. Y cuando en la iglesia primitiva se hablaban lenguas, como la iglesia de Corinto, siempre tenía que haber interpretación. Y si no había intérprete, entonces se tenían que callar. No se tenía que utilizar el don de lenguas. Pero tenía que haber interpretación para que hubiera edificación. Tiene que haber interpretación. ¿Qué es lo que vemos hoy en los cultos pentecostales? Pues nada, vemos que se habla una babosada, se hace espectáculo de una babosada y no hay absolutamente ningún tipo de interpretación ni nada. O sea, ahí cada uno habla en la babosada, luego está el super baboso, que es el falso evangelista o el falso pastor o la falsa pastora que hace gala de esa babosada, empieza a hacer gala delante de los otros para que los otros descerebrados digan, uy, qué tipo, cómo está lleno del Espíritu Santo, cómo habla en lenguas, qué santo varón de Dios. Ese es el gran engaño del diablo que se ve en las iglesias pentecostales. Por eso es que mucha gente cree que Gigi Ávila, este pobre desgraciado, pues es un gran varón de Dios, un ungido de Dios, que durante tantos años, dicen ellos, que ha estado predicando el Evangelio, ha llevado tanta gente a los pies de Cristo. Eso es una pura mentira. Gigi Ávila es un falso maestro, un falso profeta, un falso ungido que ha estado engañando a la gente con doctrinas de demonios durante más de 60 años. Ese es el Gigi Ávila. Y otros muchos como él. Y ojalá esta gente, Gigi Ávila y estos seguidores de esta gentuza, pues escuchen esto que estoy diciendo y esta charla que estamos teniendo, para que se den cuenta de la verdad. Bien, pues nada, nos marchamos. Ya sabéis, hemos tenido una tertulia general, no ha habido un tema en concreto, que hemos hablado de diferentes temas. Y ya el próximo día seguiremos con el estudio del libro de Daniel. Entraremos, creo que es en el capítulo 10 del libro de Daniel. Ya lo haremos en la próxima charla, que creo que es mañana. Bien, pues gracias por haber estado, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charla, esta tertulia que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por los hermanos que se han reunido por esta tertulia. Te pedimos que nos guardes de todo mal y que utilices esta reunión, esta charla, para abrir los ojos a muchos que han sido engañados por el diablo, por Satanás, el cual utiliza montones de falsos maestros, falsos profetas, que se hacen pasar por cristianos, por evangélicos, pues que no se dejen engañar, que ábreles la mente, el entendimiento, para que salgan de esa ceguera espiritual que tienen y era un conocimiento verdadero de la doctrina, un conocimiento de la verdadera doctrina, y pues que lleguen a realmente a conocer el verdadero evangelio, el cual les ha sido ocultado o falsificado en estas iglesias. Gracias porque podemos seguir utilizando esta herramienta que nos has dado de internet para llevar el verdadero evangelio y la verdadera doctrina a otras muchas personas. Gracias por los hermanos que están en la sala, especialmente por hermanos pues que hacía tiempo que no entraban. Pues sigue guardándonos de todo mal, sigue protegiéndonos y ayúdanos a seguir perseverando hasta el final, con paciencia y fe, aunque tengamos que soportar, que sufrir por la tribulación que ha de venir, pero que con paciencia y fe lleguemos a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, creo que es mañana, creo que tenemos charla bíblica. Pues mañana aquí en la sala nos escucharemos también y seguiremos, como he dicho, estudiando el libro de Daniel. Pues hasta mañana, si Dios quiere, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.